Michoacán está una vez más en el ojo del huracán, porque durante el acto conmemorativo en Cualcomán de Navidad, en estos festejos, uno de los organizadores expresó públicamente su gratitud a Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por los obsequios entregados a las niñas, a los niños de esa comunidad.
Muchas gracias al señor Nemesio Ceguera Cervantes, a su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante del Delta 1 por colocar de nuevo una sonrisa y darnos las gracias por estos regalos. A la de 3, muchas gracias. Ahora sí, que se empiece entregando regalos. ¡Vamos! ¡Muchas gracias!
Así como película de Luis Estrada, como El Infierno o algo parecido, pues así fue lo que sucedió. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró hoy en la mañana que ya se investiga a la alcaldesa de Cualcomán, le digo, de Movimiento Ciudadano, Anabel Ávila Castrejón.
Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal. Si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigaciones. No puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez. Entonces tiene que haber una investigación de la fiscalía y en todo caso si se encuentra algún vínculo, pues que sea presentado ante un juez la carpeta de investigación que se haga. Entonces se está haciendo la investigación, evidentemente condenamos estas lonas. No puede un grupo delictivo en un acto público, pues... hacerse apología de la violencia. Eso es lo que nosotros estamos en contra, de que se haga una apología de estos grupos delictivos. Pero si hay un nexo o no de un funcionario público, tiene que ser investigado y también el solo hecho de haberse presentado esta lona para el regalo de juguetes que se presentó en esta... en esta nota periodística.
Pues ahí tiene usted lo dicho hoy por la presidenta en la conferencia mañanera, la última, insisto, de 2024. Estoy contigo y te saludo con mucho gusto siempre, Yasmín Ferreira, corresponsal de W Radio, allá en Michoacán. Cuéntanos, Yasmín.
Carlos, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte a ti y al auditorio en esta tarde. Efectivamente, luego de que se confirmara que la presidenta municipal de Cualcomán, Anabel Ávila Castrejón, es investigada por su presunta relación con el cártel Jalisco Nueva Generación y su líder, Nemesio Ceguera, hasta ahora pues no ha hecho apariciones públicas la alcaldesa, Carlos. Y es que hace días, bueno, ya lo referías tú, el ayuntamiento de Cualcomán agradeció al líder del cártel Jalisco, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el haber regalado juguetes a niños, según se difundió pues a través de un video en redes sociales. Sin embargo, al conocerse este material, el gobierno del estado de inmediato emitió postura y pidió a la alcaldesa separarse del cargo a fin de que se realicen las investigaciones. A su vez, Carlos, el partido que la postuló y por el que ganó la alcaldía, Movimiento Ciudadano, también exigió que se investiguen dichos eventos. Antonio Carreño, líder estatal del Partido Naranja, aseguró que en su momento la candidata pues pasó todos los filtros para hacerlo e insistió en respaldar pues las indagaciones que realicen las autoridades. La alcaldesa, en un comunicado el sábado por la mañana, se deslindó de las acusaciones y dijo estar a disposición de las autoridades. Lo cierto es que, tras lo evidenciado, la presidenta municipal pues continúa con sus actividades oficiales locales y hasta ahora, bueno, pues no se sabe más de ella, públicamente o de algún otro pronunciamiento. Es lo que está ocurriendo en Cualcomán y, bueno, pues episodios como estos hemos vivido en otros municipios y en otros tiempos, Carlos. El reporte.
Así es, Yasmín. Oye, y pues el gobernador pronunciándose, ¿no? Porque se separe del cargo mientras se investiga los líderes políticos locales, pues... el del PRI, diciendo, a ver, ¿de qué se espantan, de qué se hacen a esta líder, la puso ahí el cártel Jalisco Nueva Generación? En fin, afloran las cosas que, como bien mencionas, pues no sorprenden, ¿no? Digo, impactan, pero desafortunadamente sorprenden poco.
Así es, sorprenden, sí, las fechas, sí, los regalos, sí, este agradecimiento tan eufórico en este video que se ya se viralizó y que, bueno, pues sí, sigue siendo algo lo que ocurre. Tú recordarás hace ya muchos años, 10, 14 años, por ahí de 2010, cuando aquel líder también delincuencial, la Tuta, de los Caballeros Templarios, él regalaba, pues, despensas y regalaba a la población, pues incluso hasta dinero, billetes, pues repartía ahí en Arteaga, en los municipios de la Tierra Caliente Michoacana. Y bueno, pues episodios como estos sí ya se han vivido en Michoacán y seguramente en muchos otros municipios del país.
Gracias, Yasmín.
Estoy pendiente, Carlos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Estamos pendientes. Te mando un abrazo. Yasmín Ferreira, corresponsal de W Radio desde Michoacán. Otro de los asuntos nacionales importantes que está sucediendo en esta, pues ya agonizante 2024, viene desde Chiapas. Aumenta el número de cuerpos hallados en una fosa clandestina, más 7 desaparecidos. Han encontrado 14 fosas clandestinas y se han recuperado 17 cuerpos. A lo largo del año que estamos despidiendo, se abrieron 124 carpetas de investigación por desapariciones. Eduardo Torres, Cheche Torres, nuestro corresponsal allá en Chiapas, ha estado muy pendiente, como siempre, de todos los asuntos, lo mismo migrantes, que ahora esta pues nota de forense de las fosas, de las desapariciones y de los cuerpos hallados. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor.
Carlos, buenas tardes. Bueno, en este cóctel de males, como hemos descrito, que se conjuntan aquí en Chiapas, ahora esta macabra noticia, macabros hallazgos que se han realizado en las últimas 48 horas por parte de autoridades estatales, sobre todo de la Fiscalía General del Estado, que ha encontrado, como bien lo citas, ya se sumó una más, son 15 fosas clandestinas que han sido encontradas en territorio chiapaneco, solo en dos municipios, Carlos. Uh-huh. Estamos hablando de La Concordia, el primer municipio situado al norte de la entidad, donde fueron encontradas primero estas 15 fosas clandestinas, en las cuales fueron encontrados 15 cuerpos también en este mismo municipio. Y en las últimas horas, las autoridades estatales han informado de dos fosas clandestinas más localizadas en el municipio de Palenque, al norte de Chiapas, ya pegadito allá con territorio tabasqueño. Bueno, allí fueron encontradas otras dos fosas, solo, repetimos, en dos municipios de estos cuerpos, algunos, bueno, ya en completo deterioro, por supuesto, por el tiempo que llevan debajo de la tierra o semienterrados, y solo dos cuerpos que han podido iniciar con el peritaje, con las investigaciones, porque están recientemente sepultados en estas fosas. En esto está avanzando las autoridades estatales con estos dos primeros cuerpos y los restantes pues se van a enviar a laboratorios, a estudiosos para que analicen cuál puede ser la identidad de estas personas que lamentablemente fueron sepultadas así en estas condiciones de violencia aquí en Chiapas. Mencionabas también 7 desaparecidos en días pasados, se generaba noticia en torno a la probable aparición de los integrantes de una familia que hace más de un mes fueron pues secuestrados prácticamente muy cerca de la comunidad de Emiliano Zapata, esto sobre la carretera de La Angostura, Tuxtla Gutiérrez. Esta familia no ha aparecido todavía, Carlos, siguen en calidad de desaparecidos. Sus familiares siguen reclamando al gobierno estatal, tanto el que salió como el entrante, el de Rutilio Escandón y ahora el de Eduardo Ramírez, que sean presentados con vida lo antes posible, porque nada se sabe del paradero de estas 7 personas, entre ellos menores de edad. Y decimos cócteles de males, Carlos, porque bueno, el fin de semana también una nota que trascendió fue el asesinato de una madre y su hija, una menor de 8 años de edad, ambas de origen tzotzil indígena, originarias del municipio de San Juan Chamula, que fueron acribilladas por un sujeto. Se habla de varios que acompañaban a este sujeto, el pistolero que disparó contra estas dos personas en un centro comercial de la zona norte.
A ver, Eduardo.
Tiene flujo turístico, tiene alta presencia de extranjeros, de turismo nacional, internacional. Bueno, en esta zona norte, en un centro comercial, allí fueron asesinadas madre e hija, y lamentablemente hasta el momento pues no hay detenidos. Carlos, se habla que está identificado el presunto tirador que propició al menos 6 balazos, tanto a la niña como a su madre, y que lamentablemente perdieron la vida. Siguen estos operativos de búsqueda de fosas clandestinas. Y lo más preocupante, Carlos, es que se ha logrado llegar hasta estas fosas clandestinas por el testimonio de policías que han sido detenidos en las últimas horas también y que han hablado, que han declarado en dónde están estos puntos donde fueron enterrados personas. Estamos hablando de colusión de autoridades policíacas con miembros del crimen organizado, y en este cóctel del que estamos hablando, pues, sigue la búsqueda de personas en fosas clandestinas, sigue el tema migrante también, saturación hoy en las oficinas de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración, secuestros de migrantes que están señalando que las autoridades aquí en esta frontera sur, en el río Suchiate, no están haciendo nada en torno a los secuestros masivos que hay de migrantes, y bueno, se complican las cosas aquí en torno al hallazgo de estas fosas clandestinas, los testimonios y denuncias de migrantes y también las desapariciones de personas aquí en Chiapas, Carlos.
Bueno, pues intenso el cierre de año y seguramente así será la inauguración del 2025 para ti y para la información que viene desde Chiapas. Gracias, Eduardo, te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, Carlos, seguimos pendientes.
Cheche Torres, Eduardo Cheche Torres desde Chiapas, nuestro corresponsal. Oiga, retomo una nota del periódico El Sol de México. Revela que en Chiapas hay alerta máxima por la posible fuga de líderes de la comunidad ultraortodoxa Lev Tajor de Guatemala hacia México. Esto luego de que en un condado allá de Guatemala se rescataron a 160 menores que estaban a cargo en una finca de esta secta. Es una historia larga, ahí si tiene oportunidad, lea el reportaje, tiene buena información, pero el tema está en que simplemente suma en ese contexto que además están pendientes autoridades de Guatemala para evitar que estas personas se fuguen hacia México y de México para impedir el acceso en esa porosa frontera, porque también esta secta, Lev Tajor, está muy afincada en México desde 1994. Es una comunidad judía, ultraortodoxa, y tiene muchos, digamos, antecedentes, notas de trata de personas, de matrimonios forzados, en fin, toda una historia, le digo, pero esto se suma a las cosas que están ocurriendo en nuestra frontera sur. Cambiamos de tema, 1:25 p.m. La presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy, instruyó a la Secretaría de Energía para que comience reuniones con líderes gasolineros a fin de regular los precios del combustible debido a que en algunos estados está alcanzando hasta 26 pesos el litro de la magna, de la verde. Así lo dijo la presidenta.
Y el aumento del IEPS no es algo que sea de ahora, sino que hay una ley desde hace mucho tiempo que establece que se aumente el IEPS, que es un porcentaje del precio de la gasolina, de acuerdo con la inflación de ese año. Entonces, no es que nosotros hayamos establecido un aumento particular para ese impuesto. Pues vamos a seguir con el quién es quién en los precios, pero también este análisis que se está haciendo de por qué en algunos lugares está alto el precio, si es un asunto de los gasolineros o están ocurriendo otros problemas, para poder evitar pues que haya este aumento en el precio de los combustibles como nos comprometimos. Lo único que puede aumentar pues es el incremento de la inflación.
Bueno, pues le digo un gasolinazo, ¿no? Un gasolinazo a sordas. Lo que está ocurriendo, el día de hoy el periódico Reforma publicó que en México el costo de la gasolina para los consumidores es más alto que, por ejemplo, en Estados Unidos, o que en Rusia, o que en Canadá. De acuerdo con un análisis realizado por el especialista Ramsés Pech, asesor de energía y economía, el petróleo promedio en noviembre de la gasolina regular, el precio promedio en noviembre de la gasolina regular fue de 23 pesos con 62 centavos por litro, mientras que en Estados Unidos la media fue de 16 pesos con 49 centavos el precio por litro. Precisamente Ramsés Pech, asesor de energía y economía, está en la línea de W Radio. Ramsés, muchas gracias por aceptar esta comunicación con W Radio. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. No, al contrario. Gracias por la confianza.
Al contrario. Oye, a ver, entender, es un precio, lo decía la presidenta hoy en la mañana, que no está controlado, que se intenta regular y que se ecualiza, se modula a través de la Secretaría de Hacienda con más o menos IEPS, con más o menos impuestos. Pero, pues estos ajustes me parece que también juegan, o habría que entenderlos en la lógica tal cual, del sabadazo, del puente, de la temporada navideña, en donde pues se ajustan y de repente están cobrando lo que sea, 1, 2 o 3 pesos más por litro. Me parece que es, insisto, un deslizamiento muy importante, abrupto, y que impacta en el bolsillo, pues en temporada vacacional, temporada alta, la movilidad, en fin, es un temazo, ¿no?
Sí, y yo creo que para explicarle al público lo siguiente, a ver, en México tenemos el precio de los combustibles están controlados. Eso no, que no están controlados, sí están controlados. ¿Por qué lo digo? Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada viernes en el Diario Oficial establece cuánto es el estímulo que le pueden dar al consumidor. ¿Qué es el estímulo? Es decir, tú tendrías que estar pagando la totalidad del IEPS y de acuerdo a las fórmulas que se tienen hoy en día, de acuerdo a la reforma energética, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina cuánto es el estímulo. ¿Cuál es el problema de que tenemos hoy en día en cuanto a los combustibles? Es la logística. ¿Qué tiene que ver la logística? Que Pemex no tiene los suficientes camiones porque el 70% de los combustibles en nuestro país hay que moverlo por ruedas. No hay ductos suficientes para que lleguen a diferentes latitudes. Por lo tanto, por eso existen en el mercado mexicano comercializadores y distribuidores que son los que agilizan y sustituyen los costos que debería de tener Pemex de la logística. Y el otro problema es que hay muy pocos centros de almacenamiento cerca de las estaciones de servicio y donde impacta mayormente es en los costos de la logística. Te doy un ejemplo. Podemos decir, por ejemplo, en Cancún tienen que llevar el combustible de Mérida o de Progreso hasta Cancún por ruedas. Tiene que salir una pipa de 30,000 o lo que llamamos un camión de full que puede llevar 60,000 litros hasta Cancún y por eso ves que los precios cambian. El problema está en la logística hoy en día.
La falta de infraestructura, la falta de modernidad requiere también inversión. Inversión que no se antoja fácil a la mano cuando uno se entera de los estados financieros, del balance entre producción e ingreso de Petróleos Mexicanos, Ramsés.
Sí, y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en la proveeduría, cuando estamos viendo la falta de pagos de ciertos proveedores, pero sobre todo en el rubro de los combustibles, el problema que tiene Pemex es, lo vimos con los camiones que compró, los más de 800 camiones que compró para poder surtir, sobre todo para la reducción del robo de combustible, pero no tiene las suficientes unidades para mover esos combustibles, ya sea de la refinería Cadereyta hasta Hermosillo o de la frontera traspasada, y por eso vemos que hay ciertos privados, que es uno de los problemas que yo creo que hay en nuestro país, que debemos entender que Pemex no puede hacer el todo, y vuelvo y repito, en la logística, Pemex es el mayor comercializador y distribuidor en este país. ¿Por qué? Porque él es el que mayor importa y el que tiene la producción de las 6 refinerías, junto que todavía Dos Bocas no está trabajando ni operando, está en pruebas, que posiblemente en unos años podremos tener esos productos.
Ramsés, el tema de obligatoriedad que podría imponer el gobierno a los que comercializan, a los que trasladan y venden los combustibles, ¿hasta dónde puede alcanzar? Es decir, ¿qué más puede hacer la Secretaría de Energía? ¿Qué más puede hacer Hacienda, Pemex? ¿Hasta dónde tiene manos y dientes, en el mejor sentido de la palabra, el gobierno para evitar que estemos pagando también en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de León, Guanajuato, qué sé yo, el sureste del país, el norte, precios sensiblemente más altos que apenas hace 15 días?
Bueno, va a ser medio complicado porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros tenemos el precio regulado del gas LP, en donde había la intermediación de los que llevan los tanques hasta tu casa o que sea la parte de la logística que lo tasaron hacia un valor constante y no puede estar variándose? En la cuestión de los combustibles es muy complicado por la logística, la parte peligrosa de llevar ese combustible y sobre todo los permisos que tú tienes que tener como transportista para llevar ese tipo de combustibles como el comercializador y distribuidor. Y hay que dejar algo claro al público. A ver, por cada litro que tú estás pagando hoy en día, 40% se van de impuestos, en donde el 16% es de IVA y el 24% es del IEPS. El 52% está en el costo que se tiene de la importación o lo que se refina en las 6 refinerías que tenemos en nuestro país. Y el 8% está en la utilidad bruta en las estaciones de servicio, donde la utilidad neta después de los costos para la estación de servicio es del 2%. Aquí el gran problema, y vuelvo y repito, necesitamos mayor inversión en infraestructura, mayor cantidad de logística para poder reducir los costos y una mayor cantidad de centros de almacenamiento, porque si estás de acuerdo que hay una política de almacenamiento que debería estar mayor de 5 días y todavía en este país no se cumple.
Ramsés, para cerrar, me quedo con ese dato que das de los porcentajes de cómo se compone el precio pues final que paga el consumidor. Con una utilidad bruta del 8% que puede dejar una utilidad neta del 2%, ¿No se explica uno entonces cómo prolifera la construcción y establecimiento de más gasolineras? Porque se antoja a luces, pues, un mal negocio.
Sí, y qué bueno que comenta eso, porque en nuestro país hay alrededor de 13,000 estaciones de servicios. Para poder reducir los precios necesitamos más de 10,000 estaciones más de servicio, una mayor cantidad de centros de almacenamiento que estén más cerca de los puntos donde hay demanda de los combustibles, y con esto podríamos reducir. ¿Por qué? Porque el precio de las terminales de almacenamiento y reparto lo controla Pemex, porque es el que importa una mayor cantidad y controla los productos que salen de las 6 refinerías. Aquí un gran problema que tenemos en nuestro país, y lo podemos comparar con Estados Unidos, como estabas comentando al inicio, uh-huh. En Estados Unidos no pagan no más de 2.80 pesos por litro en la parte de la gasolina, y nosotros pagamos hasta 10 pesos en impuestos. Entonces, aquí la diferencia que tenemos que entender es lo siguiente. De los 10 países que mayor consumen, que es Estados Unidos, de más de 1.400 millones de litros diarios de gasolina, y México de 121 millones de litros diarios de gasolina que se consumimos, no puede ser posible que nuestro país sea más caro comparado con Japón, que Japón no produce petróleo, sino que lo tiene que refinar. Yo creo que el problema no está en la estación de servicios, no está en el precio del barril ni en la estación de servicios, sino es hacer un mecanismo de ajuste en donde permitan una mayor inversión de privados junto con Pemex para tener una mejor infraestructura de almacenamiento, logística, y que podamos reducir estos costos y con eso poder llevar un mejor precio al consumidor.
Ramsés, muchas gracias por haber aceptado. Me parece que es un tema complejo, pero es un tema importante, imperante en términos de hablarlo, tratarlo y sobre todo de comprenderlo.
Sí, y bueno, y esperemos que el próximo año tengamos un poquito más de estímulo, que lo dudo, por los precios del barril ya se van a mantener este rango. Y más este último dato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por solo concepto de IEPS, va a tener alrededor entre 380 y 390 mil millones de pesos. Y el próximo año se espera que sea de más de 430 mil millones. La pregunta aquí es, ¿quitas el IEPS? Y si quitas el IEPS, no, es dónde vas a tener esos ingresos, claro. Entonces vas a tener que tener más deuda.
Sí, sí, sí. ¿De dónde? O sea, quitas ese pedazo de cobija y ¿con qué nos tapamos, no?
Claro, no más que pedir deuda. Si hay deuda, es déficit. Si es déficit, mayor costo financiero, menos dinero para los gastos que se necesita este país.
Qué ecuación más complicada. Muchas gracias, Ramsés Pech.
Gracias, que tenga un buen día y feliz año a todos que nos escuchan. Y a ti también, Carlos. 2025, que sea mejor.
Igualmente para ti, Ramsés. Muchas gracias. Asesor de Energía y Economía. Vamos a hacer una pausa. Gracias por sus comunicaciones a las líneas de W Radio. Telefónica, Salvador Marín. ¿Dónde anda Loret? Pues de vacaciones. ¿Dónde va a andar? ¿Dónde cree usted? Elena Nieto, saludos a todos, muchas gracias. Gracias a ustedes por su compañía. Gabriel Solorio, abrazo a todo el equipo, muchas gracias. Lamentable cómo se han encontrado cada vez más fosas clandestinas. Sí, una auténtica tragedia. Oiga, un paréntesis antes de la pausa. A nombre de quienes hacemos Radiópolis, del cuerpo directivo, de los trabajadores, de todos los que integramos Radiópolis, los 40, La Qué Buena, W Deportes y por supuesto W Radio, quiero yo expresar en nombre de todos mis compañeros nuestras condolencias a la familia de don Emilio Nazar Rodríguez, quien ha fallecido, fue presidente de Multimundo Radio, expresidente de la Cámara de la Radio y la Televisión, y pues simplemente externar un abrazo, nuestro afecto y condolencias a la familia por la pena que los embarga, a sus amigos, a sus colaboradores, pero sobre todo a su familia. Don Emilio falleció el pasado 29 de diciembre. Descanse en paz. Voy contigo, Rocío Jardines, porque, a ver, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a un reportaje publicado en el New York Times, en este prestigiado diario estadounidense. Y la presidenta, al reportaje firmado por Natalie Kitroev y Paulina Villegas sobre cocinas de fentanilo en Sinaloa, la presidenta pues fue muy, muy enfática en descalificar, poner, no diría que en tela de juicio, Rocío, simplemente de descalificar, dice, pues eso no es así, lo vamos a demostrar, en fin. Un tema importante, Rocío, porque pues es eso, es un medio de comunicación, un medio de información, el New York Times, que tiene su prestigio, su fama, no quiere decir que sea infalible, pero la otra, pues que ahora sí que ya trae lo suyo con la 4T y la 4T con el New York Times desde los tiempos del presidente, expresidente López Obrador. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Efectivamente, y como poco creíble fue como calificó la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes, pues arremitiendo contra este reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, que además muestra cómo periodistas de ese medio pues aseguran haber atestiguado el proceso de producción de fentanilo en un supuesto narcolaboratorio que es secreto en Culiacán, Sinaloa, y donde pues se muestran estas imágenes donde ellos están presentes. Y sin embargo, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues bastante molesta, Carlos, sin una pregunta de por medio, decide hablar sobre este tema, en la que fue la última mañanera del 2024, afirmó que hay poca veracidad en esta información. Vamos a escucharla.
No es muy creíble, vamos a ponerlo así. No así. El fentanilo se produce de otras maneras, que ya la Secretaría de Marina o el propio COFEPRIS puede informar cuáles son los métodos de producción. Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice, estas drogas. Pues solamente decir que no es muy creíble. Y ya es, bueno, ya viene de antes
así
este es. Tema del New York Times con relación a la producción de droga en México.
Carlos, ni siquiera habló de una investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el New York Times pues también ha hablado de cómo los jóvenes son acercados al crimen organizado y dijo que efectivamente pues esto es una cuestión que ella tiene este diario con el movimiento de la Cuarta Transformación desde el gobierno de López Obrador. También señaló que serán las autoridades correspondientes de seguridad y salud las que vayan a brindar un informe sobre la producción de esta droga. Así lo dijo.
No es muy creíble este reportaje por cómo se está presentando y lo vamos a demostrar científicamente. A que sean serios con la información que están dando. Todos los medios tienen esa responsabilidad y particularmente pues sobre temas tan delicados como el que se está presentando. Entonces, como lo hemos dicho, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Y la estrategia de seguridad va a dar resultados. Y también el 7 presentamos la nueva campaña en contra del consumo de fentanilo y de las drogas en general.
De lo que sí fue cuestionada la presidenta Sheinbaum, Pardo, Carlos, fue sobre el resultado que ha tenido pues su estrategia de seguridad en este estado, en Sinaloa. Sin embargo, pues indicó que va a ser hasta el 9 de enero cuando se den detalles. Por último, también aprovechó pues para comentar que el gobierno sigue sin recibir esta respuesta por parte de Estados Unidos de las acciones para detener a Ismael El Mayo Zambada, por las cuales pues dijo se desató la violencia en esa entidad, y también comentó que continúan estas investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y habrá con el país vecino colaboración contra el crimen organizado y la producción de drogas, aunque sí insistió no va a haber subordinación, Carlos. Mi reporte.
Muy completo, como siempre. Gracias, Rocío.
Seguimos pendientes. Buena tarde.
Muy buena tarde. Y ahora saludo con mucho gusto a Armando Guzmán, corresponsal de W Radio allá en Washington, Distrito de Columbia, la capital de los Estados Unidos. Querido Armando, te saludo siempre con gusto. Oye, antes de entrar al tema del expresidente James Carter, fallecido ayer a los 100 años de edad, déjame preguntarte sobre el tema del New York Times y estos reportajes sobre el Breaking Bad mexicano, ahora sobre las cocinas y las descalificaciones por parte de la presidencia de México, antes en el tiempo de López Obrador, hoy en el tiempo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se siente esto a nivel periodistas, el New York Times, Estados Unidos? Insisto, un medio que tiene su reputación, su prestigio, que no es un blindaje contra algún error, un fallo, pero ¿cómo lo lees tú?
Bueno, te voy a decir con mucho interés, realmente con mucho interés por las cosas que están ocurriendo y porque en Estados Unidos estamos viendo ahora una lucha en la que hay todo tipo de desacuerdos y acuerdos entre facciones que antes no se llevaban bien. Todo esto es producto de lo que está ocurriendo con Donald Trump Todo esto es producto de lo que está ocurriendo con los cambios. Hay, por ejemplo, una serie de cambios importantes en el Congreso que podrían darnos un nuevo presidente de la Cámara el próximo viernes. Y todo esto es como algo que está hirviendo por debajo. Entonces, el hecho de que ahora el New York Times esté en el centro de la controversia, pues también es con mucho interés que lo ves. Pero al final de cuentas, te voy a decir, una de las cuestiones que no podemos hacer a un lado es que todo el mundo, cuando habla de México, continúa hablando de la situación de las drogas, y eso continúa siendo algo que pesa mucho en contra de nosotros en México. Algo que me llama mucho la atención es que cada vez que se habla en México de la relación con Estados Unidos, se habla de la negociación del tratado y de cómo serán las cuestiones con el tratado, etcétera. De eso no se habla en absoluto. Y eso lo ves y lo has visto reflejado también en las páginas del New York Times últimamente. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que nos está dando una pauta de qué es lo que está pasando.
Muy bien, pues Armando, oye, y un par de minutos nada más. Vaya figura, ¿no? Yo comentábamos en la mesa de redacción, la del expresidente James Carter. Yo lo recuerdo, pues quizás es como mi primer recuerdo periodístico, ¿no? Es decir, ya con noción de un presidente que fue, digamos que se le treparon a las barbas, ese desafío de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán y muchas otras cuestiones que le costaron, pues eso, que en tan solo 4 años volvieran los republicanos que venían de donde venían, Armando, que venían de Vietnam, del Watergate, de Nixon, la renuncia, Gerald Ford 2 años, en fin, ¿cómo se mira, no?
Lo que pasa es que quizás Jimmy Carter fue mejor expresidente que lo que fue presidente. Él tenía la intención de ser buena gente con todo el mundo, tenía esta cuestión religiosa de los bautistas del sur. Y él pensaba que siendo bueno y esperando bondad de la gente, le iban a retribuir con lo mismo. Y entonces se enfrentó a una serie de fracasos uno tras otro. Tuvimos aquí lo que llamaban malaise o un malestar generalizado por la economía, por el embargo petrolero que dejó a Estados Unidos sin gasolina, por todos los descalabros internacionales, porque Jimmy Carter perdió a Nicaragua con los sandinistas y no supo cómo manejarlo, porque entregó el canal de Panamá, porque perdió, le quitó el apoyo al Shah de Irán y entonces le dio el apoyo a los ayatolas y los ayatolas se le voltearon y le causaron lo que le causaron, por la cantidad de problemas económicos que tenía Estados Unidos. Y después él ya como un hombre privado, fundó el Centro Carter y trató de hacer el bien, anduvo haciendo las cosas de Habitat for Humanity, construyendo casas para gente pobre y tratando de ayudar en donde podía. Una de las cuestiones que mucha gente le da crédito es por haber tratado de establecer paz en todas partes en donde él podía. Pero mira las cuestiones, por ejemplo, los acuerdos de Campo David o de Campamento David, cuando Sadat, presidente Sadat de Egipto y Menachem Begin de Israel firmaron la paz ahí en la Casa Blanca después con él. Esto al final le costó la vida al presidente Sadat una vez que regresó a Egipto y este tipo de cosas. O sea, hubo una serie de cuestiones que él hizo con toda la buena voluntad y que al final resultaron muy malas. Hay gente que lo considera el peor presidente que ha habido en la era moderna. Hay gente que lo considera un presidente que no obtuvo lo que quiso, pero que trató de hacerlo y que por buena gente, como tú dices, se le salió todo de control.
¿Y será Joe Biden el presidente el que sea orador principal cuando ocurran las ceremonias fúnebres, no?
Acaba él de determinar que el 9 de enero se ha declarado Día de Luto Nacional. Vamos a ver la ceremonia luctuosa en la catedral de Washington, que no es una catedral católica, por cierto, es una catedral presbiteriana. Pero vamos a ver los servicios ahí. Después él estará en el Capitolio 24 horas reposando en señal de duelo para que la gente lo vea. Uh-huh. Y después de eso, en una fecha próxima que todavía no se ha establecido, lo van a enterrar en Plains, en Georgia.
Muy bien, pues gracias Armando, te mando un abrazo.
Uno más fuerte para ti, Carlos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oiga, y ya en la del estribo, Fabricio Domínguez de W Deportes. A ver, Fabricio, buenas tardes. ¿Qué historia nos traes esta tarde a la mesa?
Pues un gusto saludarte, Carlos, a toda la gente de W Radio. Pues un caso bastante complejo en Alemania, y es que la Federación de Gimnasia de Alemania se ha visto envuelta en un caso de un par de denuncias de exgimnastas. La primera, Tabea Alt, quien fue olímpica en Río 2016 y quien denunció diversos abusos. Incluso menciona que ignoraron ciertas prescripciones médicas, le hicieron competir con huesos rotos y también fomentaron ciertos trastornos alimenticios. Y la otra, de otra gimnasta, que ella fue campeona del mundo en 2016, en llamada Michelle Tim, quien también aseguró ciertos abusos, como amenazas constantes, presiones psicológicas y también castigos injustificados. Todo esto en el Centro de Alto Rendimiento de Stuttgart. Y con relación a esto, ya la Federación de Gimnasia Alemana ya abrió una investigación para saber más acerca de esto, y que pues evidentemente se llega a una conclusión, porque ellos hablan también de ciertas situaciones sistémicas, que no solamente son casos aislados.
Bueno, pues va a dar para de qué hablar y de qué informar en el arranque del 2025. Gracias, Fabricio. ¿Partidos, cartelera?
Sí, por supuesto, invitarlos hoy a través de W Deportes. En punto de las 2 de la tarde tenemos partido de la Premier League de Inglaterra, Manchester United contra Newcastle, y más tarde por la noche, a las 7:15 de la noche, en la NFL se cierra esta semana número 17 con el Monday Night Football, San Francisco 49ers contra Detroit Lions. Recordarles, somos la casa de los 49ers aquí en México.
Gracias, Fabricio Domínguez.